Por fin.
Estuve, ¿sabes?, quedando medio de laboratorio en laboratorio.
Me imagino que estás. Antes que nada, felicitaciones por el trabajo que hicieron. Fue un trabajo interdisciplinario que hicieron en San José de Costa Rica, que realmente la gente medio, yo y todo, no entendíamos lento cómo que ustedes planteaban las, cómo vos planteabas las preguntas. Y decía, ah, la pucha, Sergio, ¿qué le pasa? ¿Por qué así? Pero había sido que los que plantean las preguntas o la, plantean los casos o preguntan o presentan los casos, realmente no son los abogados, son los propios jueces, de miembros, los doctores y doctoras, miembros de la corte, de la Corte Interamericana, son los que hacen la pregunta. Son los que quieren averiguar.
Claro, claro. Pero bueno, es así el proceso es que yo estuve, imagínate que la gente no sabe todo lo que hay atrás. Realmente yo estuve en un trabajo de laboratorio y de entrenamiento de la audiencia. Yo estuve entrenando con un coaching durante 15 días. Me preparé como para correr 100 metros.
Sí.
Porque eran 30 minutos los que teníamos, en donde teníamos que exponer los alegatos de una causa que tiene 17 años.
Y uno creía, y te acordás que vos y todos no estabas al tanto, y pecamos de poco informados todos cuando decíamos, ¿cómo es posible solamente 10 minutos, 30 minutos? 10 horas duró la audiencia. 10
sí,
horas.
Sí, pero fíjate que los tiempos nuestros eran los que yo te había dicho.
Sí, eso sí.
Cuando nosotros el día antes ya tuvimos una audiencia, y en la audiencia del día antes te dicen, vos tenés 30 minutos para tus alegatos, y te avisan a los 10, a los 5 y faltando 3.
Sí.
Cuando faltan 10, cuando faltan 5 y cuando faltan 3. Y la gente no ve eso, pero a mí cuando faltaban 10 minutos me tiran un papel ahí enfrente gigante que dice 10 minutos. Y entonces vos tenés que concentrarte en dos cosas fundamentales, que son la jurisprudencia, que le tenés que decir a los jueces por qué no son aplicables a tu caso, porque a vos te acusan, al Estado paraguayo le acusan con jurisprudencia.
Uh-huh.
Entonces nosotros le tenemos que explicar por qué no son aplicables la jurisprudencia en nuestro caso y nuestro petitorio. Esas son básicamente las dos cosas que nosotros le tenemos que explicar. La temática de la audiencia de alegatos es solo eso, es
uh-huh.
alegatos, y se supone que las partes conocen la causa, y los jueces preguntan todo lo que les falta. No es que nosotros no podemos saber qué información le falta al juez para conjugar su jurisprudencia, porque ellos se basan su sentencia en estándares que ellos establecen en jurisprudencia. Es más matemático, ¿sabes?
Súper
técnica es la audiencia.
Totalmente.
Entonces, ahora, cuando sí. Nosotros queríamos, cuando a mí me decían, ¿por qué no le preguntaba? Y yo, es que nuestras preguntas, las que nosotros hicimos, fueron súper conducentes. Nosotros queríamos saber exactamente lo que le preguntamos para poner nuestros alegatos finales escritos, e incluso la pregunta que yo le hago a Juan Arrón, la última pregunta que yo le hice, donde yo le pregunto si una condición que él exigía para desistir de esta acción era quedar desvinculado del secuestro de María Edith, y él me dice que no, y se muerde el labio y toma un litro de agua. Y después de 10 minutos tiene que aceptar y dice que sí, porque yo le muestro el documento donde su abogado había exigido eso. ¿Entiendes?
Bueno,
y toda la gente, todos los jueces sabían eso. ¿Entiendes? Y eso...
Sí.
Eso, por ejemplo, te da la pauta de cuál es uno de los objetivos de esta causa.
Perfecto, pero yo en realidad te llamó tanto, pues yo quería hablar contigo tanto sobre este tema y felicitar al equipo porque se trabajó para mí adecuadamente, interdisciplinariamente, interinstitucionalmente, y fue un trabajo bien acabado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa después con la en junio. Conare, ¿cuándo tienen que resolver?
Pues, doctor, te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Me así de contramano y te vengo y me meto en el programa.
El tema de Conare.
El Conare de Brasil.
Aquí nomás lo.
El Conare.
El Conare no, no tenemos un plazo establecido porque no está un plazo establecido. Eso cada. La institución misma tiene varias dependencias que tienen que dictaminar al respecto. Y el Conare. Después de tener todos los dictámenes recién puede resolver. Yo no podría decirte, sería irresponsable si te digo una fecha cierta, porque realmente no tengo la fecha cierta en la que tienen que dictaminar eso.
Perfecto, yo quiero hablar finalmente en estos últimos minutitos sobre un tema que estoy tocando de allá de hace un tiempito, porque me llegaron informaciones con respecto a cómo está sufriendo la ciudad de Villa Hayes y el departamento de Villa Hayes, lo que están sufriendo no solamente 578 empleados directos de ACEPAR que no cobran desde noviembre del año pasado, y más de 4.000 familias proveedoras, especialmente dedicadas al rubro de la carbonería vegetal, porque el horno ACEPAR no está funcionando desde hace un año, desde enero pasado. Vos como Procurador General de la República, ¿cómo estás viendo todo, doctor, esta situación? Que tiene mucho de económico, pero tiene mucho más aún de social.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, y quiero arrancar lo que mi respuesta con dos premisas que la gente tiene que saber. Primero, este es un problema heredado nuestro. No es un problema nuestro.
Claro.
A nuestro criterio, la verdad que sí, a mi criterio se hicieron mal muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, eso deberá tener consecuencias en algún momento, pero hoy nosotros como gobierno realmente, la otra hipótesis, nuestra participación acá es solamente ver cómo solucionamos el problema social. Uh-huh. Segundo, la segunda hipótesis que quiero que quede clara es que el ACEPAR no es del Estado. ACEPAR no es del Estado desde que se privatizó. Hoy el Estado paraguayo es un acreedor de la última cuota que no se pagó, pero por varias circunstancias no se pagó, porque se iniciaron demandas, se iniciaron arbitrajes. Entonces quedó el Estado paraguayo como un acreedor más de ACEPAR. No obstante, el Estado paraguayo, naturalmente, y más otra vez nuestro gobierno, que venimos demostrando esto desde que llegamos, es un gobierno humano. Nosotros nos preocupamos por la situación social. Esa sí es una responsabilidad que nosotros asumimos como nuestra, porque decimos, tenemos que solucionar el tema de esas 570 familias y de aquellos 4.000 proveedores que mencionaste. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando alguna alternativa válida para solucionar la situación laboral de esta persona desde donde nos toca. Es decir, nosotros lo que sí estamos pidiendo es que el interventor, a la próxima oferta que venga, tenga que estar incluido necesariamente el tema social, claro, necesariamente el tema laboral. Yo tuve una reunión este año, hace un par de semanas, sí, 15 días, un poquito más, con los empleados, que estaban divididos en dos. Yo le pedí que se unan, y que se unan y que nos ayuden a nosotros a tomar decisiones que sean en beneficio de ellos. ¿Por qué le pedí esa unión? Porque la única forma de tomar decisiones en favor de los empleados es cuando ellos no están peleados entre ellos. Sí. Porque vos le haces una propuesta y si ellos están peleados, cada uno va a querer llevar agua a su molino y entonces no va a salir ninguna solución que sirva para ambos bandos, por llamarle de algún modo. Ellos me aceptaron, me agradecieron y de hecho están ahora calmados esperando alguna oferta. Tengo entendido yo, y creo que es de público conocimiento, que hay un par de empresas que están interesadas en retomar el alquiler. Naturalmente que ahora, cuando alguien venga a alquilar de vuelta a la planta, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una solución al problema de fondo, que es, recordemos que ACEPAR está en convocatoria de acreedores, recordemos que todavía no se resolvió el tema de la titularidad definitiva de quién es la última dueña o no. O sea, hay varios conflictos, y por parte del Estado paraguayo, ver la situación jurídica, o sea, retomar la situación jurídica del arbitraje. Porque ese arbitraje empezó hace 5 años, no se notificó siquiera de la acción y quedó ahí con el nombramiento del administrador y nada más.
Entiendo, pero ¿el Estado tiene 1% todavía de ACEPAR o ya no? ¿Ya es absolutamente privada ACEPAR?
No, ya es absolutamente privada. Lo que tenemos es una prenda de las acciones por el saldo de la última cuota.
A mí...
Pero ahí sí pasó algo muy extraño. ¿No se tomaron acaso algunas decisiones en estos días por parte del Estado?
¿Cómo qué, por ejemplo?
No sé, pregunto, si una decisión administrativa sobre el manejo o una cosa así.
No, de hecho, nosotros como Estado no podemos tomar decisiones administrativas de la empresa.
No, por eso le decía, como usted está diciendo, solo existe una prenda ahí y ya no titularidad de ningún tipo de acción, por eso preguntaba.
No, nosotros como Estado no podemos, o sea, el único que puede tomar decisiones en la CEPAL es el administrador.
¿Y quién es este que fue detenido en Italia por Interpol, pero un mes después recién dio aviso?
Era un accionista, tengo entendido.
Era un accionista.
Un directivo de la firma Vettorial.
Sí, de Vettorial. Ahora,
sí, que fue la primera empresa que alquiló.
Pero que dejó más mono que no se cae. De estafa estaba procesado el amigo este. De estafa. Ahora, otra cuestión también, finalmente, para ir cerrando con respecto a esto, que tiene que ver mucho de cuestión social, pero también de cuestiones de política económica. No preocupa un dato económico, porque no es ni siquiera a tu distancia, pero por lo menos para saber tu postura. El tema del ingreso masivo de varillas de hierro de la Argentina y de Brasil. Jurídicamente la Procuraduría no está dispuesta o no está capacitada para preguntar a alguien, che, está bien, ACEPAL está así, nos llenan de productos extranjeros, esta otra acería que tal vez pueda pasar por lo mismo, si es que no puede vender su producto, por el masivo ingreso de varillas de hierro de la Argentina y del Brasil. ¿Habría algo que hacer? ¿Qué hay al respecto?
No, si si la Procuraduría ve en algún momento que eso perjudica de alguna manera el patrimonio del Estado paraguayo, naturalmente intervendría. Pero si es que no tengo yo una prueba válida o una razón específica para notar que existe un perjuicio en contra del patrimonio del Estado paraguayo, yo no puedo intervenir.
Claro, no puedo intervenir porque no es el área de la Procuraduría General de la
Exactamente,
República.
No, yo solamente protejo los intereses patrimoniales, o sea, yo si es que veo que hay algún del Estado mismo, o sea, de lo que sea del Estado paraguayo, el patrimonio del Estado, que es de todos, ¿verdad? Pero finalmente yo lo que defiendo es el patrimonio del Estado.
Pero lo que sí a vos nos preocupa todo la cuestión social, ahí sí tenés, digamos, una mayor injerencia, doctor.
Sí, totalmente. Nosotros, vos sabés que nosotros somos un gobierno de la gente, un gobierno humano, que esa es nuestra prioridad siempre. Y naturalmente vamos a ir arrancando desde ahí, desde la solución para la gente.
¿Eso se podría dar? ¿Hay un plazo para esto? ¿Vos querés solucionar esto en el primer semestre?
Nosotros estamos, todos los agentes, yo entre ellos, estamos viendo de solucionar esto de la mejor manera posible y lo antes posible. Lastimosamente, como no depende de nosotros, si es que yo dependiese del Estado solamente, o si es que dependiese de mi firma o de algo así, lo haríamos de inmediato. Pero naturalmente necesitamos nosotros, para poder mover esta industria, un tercero que esté interesado en el valor agregado que tiene esa empresa.
Perfecto. Doctor Sergio Cosia, el abrazo de siempre. Hasta luego.
Un abrazo.
El doctor Sergio Cosia, Procurador General de la República, sobre estas dos cuestiones.